Bueno, todos vamos a llegar a ese espacio de nuestra vida, a ese momento de la vida que tiene que ver con la ancianidad. Hay un libro que lo escribió el doctor Roberto Crotogini, que lo editó la editorial antroposófica y se titula Hacia una ancianidad sabia. Ya lo tenemos aquí a Roberto con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido a Mantra FM.
Muy bien, muy bien. Agradecido de estar compartiendo ese espacio, ¿no? Me parece que ese libro creo que es para el ser humano, no es para los viejos o los jóvenes.
Exacto.
Es un libro para el ser humano como continuidad de la tierra como escuela, digamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Roberto, ¿por qué no definimos, para empezar la charla, qué se entiende por una ancianidad sabia? Por un anciano sabio. ¿Cómo se lo puede definir ese anciano sabio?
Bueno, mira, yo creo que lo primero que es un tema que sale siempre en esto, tenemos que hacer la diferencia entre vejez y ancianidad. Y como digo siempre, para ser viejo no hay que hacer ningún esfuerzo. Uno se puede dejar llevar, vive sumido en el egoísmo, en la desconfianza, en general le tiene mucho miedo a la muerte, no acepta opiniones diferentes a las propias, ¿no? Él siempre tiene razón. Se enoja con facilidad, eso es lo que veo mucho. No tiene ninguna capacidad de modificar lo que piensa. Lo que él piensa es la única verdad. Y hay una especie de, yo lo llamo así, automatismo semiconsciente, mal humor y un permanente parloteo. Habla, habla, habla. La persona que está alrededor dice, ufa, ¿cuándo terminará de hablar este, no? Pues siempre habla en primera persona, diciendo lo que él cree, lo que él sabe y que es la única verdad. Bien, eso es un viejo. La única realidad es la que le transmiten sus sentidos físicos, ¿no? Nada le asombra, vive preso del cuerpo y de la vida que está viviendo y en general tiene enojo por cosas que le han pasado, se queda con muchas broncas por situaciones que él considera injustas, ¿no? Eso es un viejo. Bueno, cuando hablamos de ancianidad, que eso sí lo tomo del libro, la presencia del anciano nos transmite sabiduría y respeto. Ya es otra cosa distinta. La fortaleza interior permite callar, por ejemplo, y saber cuándo debe hablar. A un anciano, por lo general, los que están alrededor le dicen, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Al viejo tratan de no hablarle.
Que no hable mejor.
Que no hable mejor, claro. Al anciano le preguntan, ¿sí? Lo característica es la reflexión y la prudencia, es decir, observa, mira, eso es muy importante. Y lo más importante para mí es que sabe perdonar y agradecer. Cuando una persona llegó al punto de saber perdonar y agradecer, ya podemos hablar de un anciano sabio, ya en ese momento. Y lo más importante que ha conservado, que no lo tiene el viejo, es el asombro. Esto es propio del anciano. Ver una puesta de sol y emocionarse, asombrarse. El viejo ve la puesta de sol, uy, ya va a llover, y ya está, y se enoja. Entonces el anciano no le teme a la muerte, busca realidades espirituales, me hizo mucha gente que le pasa esto, ¿no? Su cuerpo envejece armoniosamente, su espíritu está presente, no le es difícil entender que haya vidas sucesivas, dice, ah, con razón, ahora lo entiendo, piensa, es decir, razona. Entonces, un anciano, para ser anciano hay que hacer un trabajo. Para ser un viejo no hay que hacer ningún trabajo.
¿Qué pasa con la salud, Roberto, en materia de vejez y en materia de ancianidad sabia?
Es muy diferente. El viejo puede tener un montón de problemas o dolores y está enojado por lo que le pasa. Al anciano, por ejemplo, yo tengo pareja, donde son los dos ancianos, o él es un anciano y ella es una vieja, de luego la clasificación. Sí, dos viejas nunca consultan, eso seguro. Consultan cuando uno es un anciano que, por el cual me doy cuenta que puedo hablar, sea hombre o mujer, ¿no? Y le explico, le doy, ¿no? Entonces ahí puede entender algo. El viejo quiere que le solucione el problema y ya está. Eso es lo que quiere. ¿no?
¿Qué edad es la que ya se puede considerar una persona anciana? ¿A partir de qué edad, hoy con todos los cambios que han habido, ¿no? En materia de envejecimiento incluso, ¿no?
Yo lo considero alrededor de los 70. Cuando una persona está cerca de los 70, venga a verme por lo que sea, yo le pregunto, por ejemplo, ¿vos crees que hay conciencia más allá de la muerte física? Uno me dice, no, para mí no hay nada. Ah, bueno. Otro me dice, yo estoy seguro. Ah, qué bueno. Y otro me dice, tengo mis dudas. En los tres casos yo hablo diferente. Porque es muy distinto hablar con alguien que está contando cuántos días le quedan, porque se muere y
Claro,
termina
claro.
todo, al que está pensando cómo es la conciencia después. Ahí es donde tenemos que hablar de la vida y la muerte. Entonces, 70 años, cerca de los 70, hoy en día, es la etapa en la cual uno puede hablar de eso. Yo escribí el primer libro, La Tierra como Escuela, que terminaba a los 63, hace más de 25 o 30 años. Después de ese momento, la longevidad empezó a ser muy notoria. Es decir, hay mucha gente, en esa época, gente de 65 años, en adelante se moría la gente. Hablemos de 40 años atrás. Ahora hay una gran cantidad, en el libro lo escribo eso, hay un estudio sobre la vejez de la ¿cómo se llama? De la ONU, que ven a ver, de la ¿sobre qué? Una recopilación de esto que es muy interesante por las naciones según la ancianidad según las Naciones Unidas. De estos cálculos, en 1988 se considera que había 66 millones de personas de más de 80 años. En el 2050 se calcula que puede llegar a 3.700 a 370 millones de personas en el mundo de más de 80 años.
Wow.
Entonces, ahí es donde tenemos que estar viendo un poquitito cómo llegamos a ese momento. ¿Cómo podemos ir cambiando las cosas? Yo fui un tipo ateo, marxista, estaba en otra película, y me pasaron cosas que me hicieron ver que había otra realidad. Entonces, en mi época se enseñaba que la vida era una cuestión biológica. Había una concepción científica, según el óvulo y el espermatozoide, la célula se reproduce, ¿no? Nació, listo, ya está. Yo pensaba así. Y me fueron pasando muchas cosas que agradezco para que hoy yo pueda hablar de cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahí la cosa cambia. Y también me tomé, con mucho también eso, lo considero que tengo escrito acá, como yo fui escribiendo, antes de escribir los libros, yo iba comprobando que eso ocurría. Cuando escribí La Tierra como Escuela, lo mismo, mucho tiempo antes había estudiado lo fundamental y durante 10 o 15 años me pasé viendo que eso a los 7 años se cumplía. Y acá está Mabel, que está a las 4 de la tarde en La Tierra como Escuela, que ella siempre trabajó con ese libro y con la gente. Así que no es una teoría, es un trabajo, ¿no?
Claro.
Hasta hoy a las 16 horas. El que yo hice un paradigma que llamo de la vejez, tomando nota de lo que la gente decía. Mirá el paradigma de la vejez. Dicho por la gente, ¿eh? Los años no pasan en vano. Si antes no podía hacerlo, ahora menos. ¿Cómo venimos de viejos? La máquina se gasta. Ya no soy el de antes. Ya nadie me escucha ni me respeta. Soy una carga para mis hijos. Los viejos somos descartables, le dijo uno. ¿Y qué querés? Dice así, que me acuerde con la edad, ¿qué querés que me acuerde con la edad que tengo? ¿Para qué alargar la vida si al final siempre terminamos en la muerte? Esas son palabras de personas, de pacientes, que yo iba registrando. Si cualquiera de estas integrantes del paradigma, vos lo vivís como una realidad, evidentemente vas a tener problemas, te vas a enfermar, vas a sufrir, no vas a saber perdonar ni agradecer, todo al revés. Entonces te vas dirigiendo a una vejez complicada, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer el cambio, ¿eh?
Claro, y Roberto, viste que siempre, bueno, por lo menos ahí también están dentro de los dichos que uno muere de acuerdo también a cómo vive. ¿Qué hay de
Ajá.
cierto en eso?
Bueno, mirá, en la antroposofía, cuando hablamos de la vida en septenios, una forma de meditación es que vos conozcas la vida en septenios. O sea, ¿qué te pasó en cada septenio y cómo fuiste evolucionando? Esto es lo que yo me tomé su trabajo en un momento, que es lo que hace Mabel cuando trabaja con la gente, de ver cómo vivió cada uno esos septenios. Por ejemplo, El libro La Tierra como Escuela termina a los 63 años, son 9 septenios. La Tierra hacia una ansiedad sabia son los 3 septenios que siguen, el 10, el 11 y el 12. De 63 a 70, 70 a 77 y 77 a 84. Entonces, en esos 3 septenios hay espejamiento de la primera etapa. En el septenio de 76 a 70 lo importante es la voluntad. Fíjate que gasta la jubilación. Y más de uno con la jubilación, hay que ver cómo te jubilas. Una cosa es que te jubilen, o te digan ya, no te servís, ya no te precisamos. Y otra cosa es que uno llega a la jubilación con un plan futuro, que es diferente. Entonces, cuando ya te dicen esto, ahí el 73 a 70 se despejan. El septenio de 0 a 7 y de 56 a 63. ¿Qué pasaba con la voluntad de 0 a 7? Imagínate un niño recién nacido hasta cuando puede caminar, hablar y 7 años ir a la escuela. Ahí hay todo un trabajo en la voluntad. El septenio se despeja de 63 a 70. Es decir, hay un niño dentro nuestro que tenemos que trabajar. Y después el de 56 a 63.
Perdóname, Roberto, antes que sigas con el otro. ¿Será por eso también que los niños tienen tan buena, los niños pequeños del primer septenio tienen tan buena relación con los ancianos, o por decir, no sé, de 63 a 70 también?
Totalmente, totalmente.
Ah.
Ese niño vive de esa manera, totalmente. Y después de 56 a 73, ¿cómo fuimos nosotros en esa época con la voluntad cuando dejamos el trabajo, cuando nos jubilamos? ¿Qué pasó? Es el primer septenio. Ese primer septenio tiene que ver con la voluntad. De 73 a 70. Ahí hay que trabajarla, hacer, no quedarse sentado mirando o escuchando. Moverse, actuar, decidir, ¿no? Ahora, cuando pasamos al otro septenio, el 70, 77, viene otro aspecto mucho más complejo, que es el sentimiento. ¿Qué pasa con el sentimiento de 70, 77? Ahí se espeja el segundo septenio y el octavo, o sea, de 7 a 14 y de 49 a 56. ¿Qué pasó de 7 a 14? Cuando comienza el desarrollo sexual, ¿no? Cuando comienzan los sentimientos que son tan contrarios unos y otros, ¿y qué pasa de 59 a 56? Bueno, esa es una etapa de la vida que hay cosas que la querés manejar de una manera, la querés manejar de otra. Bueno, cuando uno de 70 a 77 empieza a investigar, ¿qué pasa? Ahí la cosa cambia. Yo tengo, por ejemplo, un paciente, tengo más de uno, 70 años, que me viene a pedir si tiene alguna medicación, porque la erección ahora no es la misma que antes. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto hace que vivís con tu compañera? Y como 30 años. ¿No te parece mejor tomarla de la mano, mirarla a los ojos y darle las gracias que está al lado tuyo? Ah, no había pensado. ¿Por qué no dejás de pensar en la sexualidad como el acto sexual? Y no pensás en la sensualidad, en lo que se siente, en los sentimientos. Y ahí lo trabajamos. Hay algunos que me han dicho
Claro.
muchas gracias, porque ahora descubrí nuevamente a la persona de la cual me enamoré. Ah, bueno, eso es una edad de 70 a 77, donde el sentimiento no es recordar la sexualidad que aprendimos a los 14 años, sino que ahora es la evolución de eso a que ese ser humano, que en un momento era el cuerpo físico, ahora es un alma. Y con esa alma estoy conviviendo.
Roberto, acá preguntan, porque vos mencionaste dos libros y estaría bueno que lo repitas, que están preguntando desde Carmen de Areco, Gabriela lo pregunta. Vos está el libro La Tierra como Escuela, que también lo hizo la editorial antroposófica, ¿verdad?
Sí, también, también.
Bien, eso que hace todos los, es un libro que habla de todos los septenios hasta los 63.
Hasta los 63, exactamente. Y
Bien.
hacia una ancianidad sabia es la continuación, porque después me di
La
cuenta
continuación de
que
ese
había
libro.
mucha gente que vivía mucho tiempo. Entonces ahí escribí la ancianidad sabia, y lo cual involucra también la edad que uno va teniendo, ¿no? Entonces dijimos, de 63 a 70, la voluntad es primordial. De 70 a 77, la transformación del sentimiento, de la sensación, no la pérdida, como muchos lo sienten, la transformación. Y uno diría, ¿y de 77 a 84?
Eso te iba a decir, ¿qué
Es el
pasa después? Porque
desarrollo del pensar. Porque ahí, cuando digo esto, hay que ver cómo llegó la persona. Pues si ya a los 60 años está con Alzheimer, no vamos a hablar de esto. Hablemos de que haya llegado más o menos lúcido, o que haya vivido una ancianidad más o menos inteligente. Cuando llega al 77, 84, ¿por qué es el pensar? Porque hay que entender lo que es la vida y la muerte. Y hay que ver cómo se prepara para una próxima experiencia de vida. Entonces, el desarrollo del pensar en ese septenio es muy importante para que la persona no que crea en tal cosa, sino que piense. Y que piense.
Decime, Roberto, y cuando ya llegás, estás en el umbral de, o sea, ya pasaste los 84, ya estás en el umbral en los 90,
Sí.
¿no? ¿Se toma como otro septenio más ese? ¿O ya los
Puede.
últimos 3 septenios que vos definís bien en
Sí.
este libro hacia una ancianidad sabia, digamos, se termina un poco ahí el ciclo humano?
No se termina, yo creo que en esa época, 77, 84, no sé cuándo la gente viva a lo mejor más de 100 años, si será importante. Para mí es importante cómo llegás hasta los 84. La forma que vos llegaste hasta ese momento, la forma de actuar, la forma de relacionarte con tu familia, con tus amigos, con las personas que ya no están aquí, ¿eh? Es decir, yo hago grupos de trabajo que hacemos recordatorio de las personas que han partido, porque esa alma necesita una luz y nos podemos reunir y sentir que esas almas reciben luz, por ejemplo. Pero para eso no hay que creer, hay que estar convencido de que el alma está presente. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer un trabajo. En la antroposofía hablamos que una cosa es pensar o entender o comprender y otra cosa es creer. La creencia es de cualquier religión. Yo creo esto y esa es la verdad, ¿eh? Por la creencia de cualquier científico cerrado. Si no está escrito en el libro, no existe. Esos son los
Hay algo,
extremos.
claro,
Sí.
Roberto, ¿hay alguna edad clave en donde uno de alguna manera define este futuro de anciano sabio o viejo?
Y cuando vos empezás los 3 septenios, que como empieza el grupo Mabel ahora con la Tierra como escuela, cuando vos llegaste de 42 a 49, cuando era 50, cuando empezás de 42, 42 años en adelante, ahí viene lo que llamamos septenios del espíritu. Porque ahí es donde ya el ser humano, perdón, hay que ver la vida que vivió y cómo está preparado para esa etapa, en la cual puede ser los 80 o un poco más, puede haber 10 años más. El tema es de 40 a 63 años, hizo toda una transformación, un cambio donde los valores humanos son más importantes que lo físico que aprendió. Ahí está la ancianidad sabia, ¿eh? Eso que te explicaba lo que era el anciano, de que se queda escuchando, que aprende, que oye hablar. Por ejemplo, yo atendí un día a una señora que era un anciano en un asilo de viejos. ¿Por qué? Ella me contaba que, por ejemplo, entre todos los viejos se peleaban, igual que los chicos, que no, que es mío, que yo, que no, no. Y de repente se abría la ventana y había un sol hermoso que estaba saliendo y no lo veían. Bueno, esa es una anciana
Claro,
sabia
claro.
que estaba en un hogar de viejos. Entonces los demás se peleaban como chicos, ¿te das cuenta? Y creyendo que tenían razón y ella estaba disfrutando esto, el asombro. ¿Te das cuenta la diferencia?
Qué
Entonces, por eso
lindo,
te digo.
estaba pensando recién, qué lindo tener un espacio de más que un lugar de viejos, un lugar de ancianos, ¿no?
Y bueno, también se construye.
Claro,
Eso
claro.
se construye, hay que ver cómo vive cada persona. O por lo menos
Claro.
al anciano hacerle tomar conciencia, ¿no? Yo me recibo una persona o una pareja, yo también atiendo pareja, ahí trato de ver si son mayores, quién es anciano, quién tiene la ancianidad y quién se quedó. Si
Claro.
puedo, al que se estaba quedando en la vejez, sacarlo de ahí, ayudarlo, entonces macanudo, siendo dos ancianos, dialogan.
Claro.
Si son dos viejos, discuten.
Tal cual.
¿Te
Roberto,
das
acá
cuenta?
te hacen una pregunta también que tiene que ver con el tema que estamos hablando, que digamos, hoy, que de alguna manera la ciencia invita a través de distintos formatos y entre ellas las cirugías plásticas, a que, digamos, la persona a medida que va avanzando en edad, no está acorde con esa edad, sino por ahí hay retoques, hay cirugías y hay cosas. ¿Cuál es tu mirada o la mirada de la antroposofía, ¿no? A la no aceptación por ahí al paso de los años, ¿no?
No, si la
¿A
persona,
quién?
por ejemplo, se siente bien, si vamos a suponer que está dinámico, bueno, yo juego al fútbol, por ejemplo, otro tipo de vida, que si veo que esa persona está actuando físicamente bien, de repente que si hay una arruga se la puede arreglar y demás, no es un problema. Es
Claro.
para seguir manteniendo lo que la persona cree. ¿Te das cuenta? Entonces, si esa ayudita física después ayuda a que esté más contento, porque, y bueno, pues me saqué la rubita, está bien, no es un problema. No es que está prohibido, que no se debe o que eso. No, otra cosa es que la persona asuma su propia vida,
Claro.
reconozca errores cometidos, acepte los cambios, que deje que era un anciano. Ahí hay que trabajar. Si esa persona llega a esa actitud, la vida es diferente.
Qué tema, me encanta este tema que estamos charlando porque, bueno, creo que nos interesa a nosotros. En algún
A
momento
todos.
todos vamos a estar haciendo ese tránsito, ¿no? Y pensaba, vos sabés que hace años atrás empecé a hacer unas entrevistas a ancianos y ancianos
Ah.
por encima de los 90.
Ah,
Y una de las
mira.
preguntas claves que hacía durante las notas a distintos de ellos era si tenían miedo a la muerte,
Claro.
¿no? Y tenían mucha conciencia de la muerte,
Exactamente.
entendían que no tenían miedo, pero que, siempre me llamó la atención, pero que no sabían qué iba a pasar cuando
Claro,
llegara ese momento, ¿no? O sea,
claro.
había conciencia,
Bien.
ellos entendían que no, pero tampoco podían definir tan así, ¿no? Porque es como estar cada vez más cerca a ese momento
Claro.
tan especial. Bueno, nada, fueron entrevistas muy
Te
enriquecedoras
quería
en
decir
su
una sola
momento.
cosita última. Una cosa importante que yo hago con los enfermos de cáncer es desidentificarse con el cuerpo físico y conectarse
Claro.
con su alma o con su espíritu. Entonces, cuando te desidentificás, vos y yo estamos los dos de acuerdo en tratar el cuerpo de fulano. Pero no, yo tengo un tumor, yo tengo eso. No, vos no tenés nada, tu cuerpo. Esa desidentificación es como el
Claro.
comienzo de una meditación. Yo soy algo más que el cuerpo físico. Eso quería decirte.
Qué buen dato ese, muy
¿Eh?
bueno, me encanta, Roberto. Bueno, déjame decir varias cosas. Una, que la gente está el programa acá en Mantra FM, La Tierra como Escuela, lo conduce
A
Mabel
ver.
Milior y está el doctor Roberto Crotogini con mucha participación también en distintos programas. Eso por un lado los días lunes a las 4 de la tarde, hora argentina. Por otro lado, aquellos que quieran el libro, tanto La Tierra como Escuela, que lo mencionamos, como también Hacia una ancianidad sabia, del que estuvimos poniendo el foco, escrito los dos libros por el doctor Roberto Crotogini, lo pueden pedir directamente a la editorial antroposófica. Permítanme que les dé un WhatsApp, más 54 911 40 29 31 34. Hay un showroom en la zona de Munro, la calle Bernardino Rivadavia 2437. Y si no, entren a antroposófica.com.ar y allí se van a informar de todos los libros que hay, las publicaciones. Todos los libros de la editorial, la verdad, son únicos y especiales. Instagram los encuentran como Antroposófica y Facebook y YouTube, Editorial Antroposófica. Y este siempre siento yo, ¿no? Cómo un libro realmente puede cambiar nuestra vida. Y hoy la oportunidad la está dando Hacia una ancianidad sabia del doctor Roberto Crotogini. Roberto, nada, yo estoy la agradecida por estar teniendo siempre estas charlas con vos, de verdad. Y mucha gente
Bueno,
aquí también, ¿eh? Mucha gente diciéndote gracias.
un
Un
gusto,
placer.
Maga. Un gusto
Dale.
de saludarte y poder compartir con vos esto que es la vida, la tuya y
Eso, es
la
la vida, me
mía.
encanta.
Bueno,
Gracias, Robert.
adiós.
Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar.